dice el Papa en el punto 276. En el discernimiento de una vocación, no hay que descartar la posibilidad de consagrarse a Dios en el sacerdocio, en la vida religiosa o en otras formas de consagración. ¿Por qué excluirlo? Ten la certeza de que, si reconoces un llamado de Dios y lo sigues, eso será lo que te hará pleno.
Tal cual, y uno lo dice como experiencia personal, además en este caso en particular. Cuando tenía 16 años fue el primer momento donde entendí, primero pasó a los 13 años, después a los 16 años cuando entendí que había posiblemente una llamada que Dios me estaba haciendo, la verdad que no lo podía creer, así que de alguna forma uno lo descartó como posibilidad, principio de decir cómo Dios se va a fijar en mí, después cuando entra el tiempo de la resistencia, por qué Dios se fijó en mí, y al final uno es menos mal que Dios se fijó en mí. Así que puede ser ese uno de los procesos, hay distintas instancias, ¿no? Esa fue mi experiencia. Es llamativo o es sorprendente esto de que Dios nos llama. Para darnos cuenta tenemos que hacer todo un proceso de primero captar que hay una comunicación que Dios nos hace, y en esa comunicación que Dios nos hace nos regala signos interiores y exteriores, los cuales son los que hay que poner en línea de discernimiento y conversando con quien puede ayudarnos a descubrir, para no agarrar, si de verdad lo que estamos sintiendo corresponde a una llamada de Dios o uno está confundiendo lo que interiormente va sintiendo.
Y para poder discernir y poder no confundir entre tantas voces, y particularmente en el mundo en que los jóvenes se mueven, el Papa Francisco en el próximo punto, bueno, da la clave, ¿no? Buscar el espacio para poder escuchar la voz de Dios. Dice en el 277, Jesús camina entre nosotros como lo hacía en Galilea. Él pasa por nuestras calles. Se detiene y nos mira a los ojos sin prisa. Su llamado es atractivo, es fascinante. Pero hoy, la ansiedad, la velocidad de tantos estímulos que nos bombardean, hace que no quede lugar para ese silencio interior donde se percibe la mirada de Jesús y se escucha su llamado. Busca espacios de calma y de silencio que te permitan reflexionar, orar, mirar mejor el mundo que te rodea, y entonces sí, con Jesús podrás reconocer cuál es tu vocación en esta tierra.
Tal cual, porque digamos en todo proceso de llamado hay una voz que suena, una voz interior. Así un instrumento clave de identificación de eso que está sonando. Y el Papa bien lo dice, hay que crear un ámbito, es un ámbito de silencio, un ámbito de contemplación, podríamos decir también, un ámbito de escucha interior, que es por donde captamos esa voz que suena en el corazón. Y bien lo dice el Papa Francisco, para poder darse hay que crear el espacio necesario.
Y bueno, y también crearse el espacio, escuchar la voz de Dios, y es muy importante lo que comienza ahora, Padre Javier, con el capítulo noveno, que es el tema del discernimiento, ¿no? El Papa Francisco nos va a dar, la verdad, unos puntos valiosísimos, como decía nuestro amigo David, que se comunicaba recién, para discernir cómo seguir, ¿no? Él nos traía que está viviendo un tiempo difícil por la falta de trabajo, no sabe qué hacer, bueno, necesita, dice, escuchar en el discernimiento el camino a seguir. Y el Papa Francisco particularmente lo recomienda y mucho lo enseña en estos puntos a los jóvenes. Así que comenzamos con el capítulo noveno. Vamos a tomar dos puntos juntos, un pequeño resumen, 278 y 279, donde dice el Papa: sobre el discernimiento en general ya me detuve en la exhortación apostólica Gaudete Exultate. Sin la sabiduría del discernimiento, podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. Y esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida Y entonces hay que discernir si es el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del diablo.
Bueno, sí, esto de que no seamos marioneta, que no dejemos llevar por los vientos que corren y poder distinguir, lo da esa capacidad, que es un don. Además, el Papa Francisco lo dice muy claramente en Gaudete et Exultate, ¿no? El discernimiento es una gracia, y hay que pedirla además, es la gracia de la sabiduría, de saber distinguir qué es lo que... Obviamente Francisco, como buen jesuita, iba dentro de nosotros tres mociones distintas. Una, la que viene de la presencia del Espíritu Santo, que busca guiar nuestro camino para hacernos entender el querer y la voluntad de Dios. Pero también aparece con fuerza el espíritu de la mundanaidad, el espíritu del mundo, y también aparece el que busca engañar, el que nos quiere sacar del camino, que hasta a veces se disfraza de cosas celestiales, por así decirlo, con tal de meternos en sus propias redes y sacarnos del rumbo. Me parece clarísimo, como para avanzar sobre el tema del discernimiento, distinguir estas tres mociones, Adriana: Dios, el espíritu del mundo o el espíritu del mal. Bien lo dice el Papa Francisco en este breve texto.
Quiero mi Jesús, quiero quererte, quiero cuanto hay en mí, darte del agradarte, sin tener más temor que el de ofenderte, sin tener más placer que el de agradarte, sin tener más temor que el de ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte, quiero dejarlo todo por buscarte, quiero perderlo todo por hallarte, quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en tus divinas llamas abrazarme, y en tus divinas llamas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Sin tener más placer que el de agradarte, sin tener más temor que el de ofenderte, sin tener más placer que el de agradarte, sin tener más temor que el de ofenderte. Quiero mi Jesús, quiero quererte.
Vamos entonces con el punto 280. Este discernimiento, aunque incluya la razón y la prudencia, la supera, porque se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno. está en juego el sentido de mi vida ante el Padre que me conoce y me ama, el verdadero para que dé mi existencia que nadie conoce mejor que Él.
Siempre recuerdo a Adriana, y lo he contado en otras oportunidades, cuando a mí tocó elegir el sacerdocio como camino de consagración para mi vida, siendo muy joven, 17 años, y entendiendo que lo que elegía era para todo el viaje, con esa conciencia, recuerdo mis amigos diciéndome, ¿pero vos qué? ¿De qué me hablas? Mis amigos de colegio, mis compañeros de deporte. Un amigo mío me dijo, la verdad que yo no te entiendo. Y yo le dije, yo tampoco, pero bueno, ¿qué voy a esperar que los otros me entiendan si yo de a poco voy dándome cuenta de qué se trata? Pero era evidente en el sentir interior, más allá de lo que uno hubiera proyectado, más allá de la razón, como dice el Papa Francisco en este texto, que Dios primerió, sorprendió, y razonablemente, por supuesto, de después uno puede comprender leyendo la propia historia y lo que la vida le fue ofreciendo como caminos y servicios, que bueno, era verdaderamente lo que Dios tenía planeado para uno a favor del proyecto del reino y al servicio de los hermanos, básicamente, porque eso es para lo que uno se consagra, ¿no? Para la gloria de Dios y para el servicio de los hermanos. Yo puedo dar testimonio de que eso es así, de que supera lo previsto, digamos, ¿no? Cuando Dios llama, sorprende y deja un poquito una serie de preguntas que ni uno mismo puede responder, mucho menos a veces quienes acompañan el camino que uno va a recorrer.
Mencionabas, padre, recién cuando empezaste tu compartir, el tema de la conciencia, dijiste esta palabra, ¿no? Y el Papa, de hecho, habla en el próximo punto de lo importante que es esto, la formación de la conciencia, dice. En este marco se sitúa la formación de la conciencia que permite que el discernimiento crezca en hondura y en fidelidad a Dios. Formar la conciencia, dice el Papa, es camino de toda una vida, en el que se aprende a nutrir los sentimientos propios de Jesucristo, asumiendo los criterios de sus decisiones y las intenciones de su manera de obrar.
Seguro. Tal cual, la conciencia, dice el Concilio Vaticano II, es como el sagrario en torno al cual el ser humano capta la presencia escondida de Dios, que es el lugar donde Dios nos habla, digamos, ¿no? El lugar donde Dios se comunica, nos da a conocer su saber y su sentir, su voluntad, su querer. Formar la conciencia y desarrollar la conciencia no solamente para distinguir lo bueno de lo malo, que es básico, sino lo bueno de lo posible y lo posible de lo mejor también. Y en ese sentido, cuando uno se abre de corazón en la conciencia, al querer de Dios puede ir haciendo esos procesos de descubrimiento.
Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti.
Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti.
Te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón.
Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya. la meta que quiero alcanzar. Vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar juntos por la santidad.
Por tu amor todos podremos cantar.
Te seguiré.
Padre, hace un ratito venías compartiéndonos a partir de lo que el Papa decía, ¿no? La importancia de formar la conciencia, nos traías tu testimonio también de lo importante que fue esto a la hora de descubrir el llamado, en tu caso, la vida consagrada. Y el Papa va a decir, en el punto que viene también, va a remarcar esto, la importancia para toda la vida, para lo cotidiano de cada día, poder ir haciendo ese discernimiento y ese formar conciencia. Así que, ¿te parece que podamos continuar?
Adelante, Adri.
Estamos en el punto 282. Esta formación, es decir, la formación de conciencia, implica dejarse transformar por Cristo y al mismo tiempo una práctica habitual del bien valorada en el examen de conciencia. Un ejercicio en el que no se trata solo de identificar los pecados, sino también de reconocer la obra de Dios en la propia experiencia cotidiana, en los acontecimientos de la historia y de la cultura de la que formamos parte, en el testimonio de tantos hombres y mujeres que nos han precedido o que nos acompañan con su sabiduría. Todo ello, dice el Papa, ayuda a crecer en la virtud de la prudencia, articulando la orientación de la existencia con elecciones concretas, con la conciencia serena de los propios dones y límites.
En Gaudete Exultate, el Papa Francisco, siguiendo la lectura habitual que la Iglesia hace desde siglos de lo que es el discernimiento de espíritus, diferencia claramente en el corazón humano un campo de batalla en torno al cual se da esta iniciativa de Dios como Señor de la historia, mostrándonos un sentido de rumbo de la existencia y las implicancias que esto tiene con las fuerzas que operan en el sentido contrario. Cuando uno hace examen de conciencia, lo que ve es justamente esto. No es solamente ver dónde está el pecado para evitarlo, sino cuál es la orientación que Dios le da a la existencia y dónde están las dificultades que buscan impedir que la vida misma se oriente hacia aquel lugar a donde Dios la conduce. Y allí entonces el Papa nos invita a la lucha interior para evitar, ver vedada la manera que Dios tiene de llevarnos hacia adelante, superar las dificultades, dejar atrás, como decía la canción, lo que el mundo me ofrece, poner la mirada en el Cristo que sabiamente me guía desde la cruz y dejarme llevar por Él, decía hermosamente la canción que recién nos ofrecía Mariana. Cuando hablamos de examen de conciencia, más bien hablamos de discernimiento de espíritu, está queriendo decir el Papa. Es decir, ¿por dónde Dios me guía? ¿Cuáles son las dificultades propias que impiden que la obra de Dios sea en mi vida y en el acontecer de la historia? Es decir, ¿dónde están las resistencias que ofrece el espíritu del mal, sea que se encarna bajo la forma del maligno en sí mismo, que busca siempre mandar sus embajadores y sus circunstancias para impedir, o cuál es el espíritu que en el mundo, o la mundanalidad espiritual, como dice Francisco, está queriendo limitar la obra de Dios en medio nuestro? A eso se refiere Francisco, y desde ese lugar invita a la formación de la conciencia, que va de la mano, como bien lo dice el texto, de la prudencia, va de la mano de poder distinguir, diferenciar formas diversas con las que somos inspirados y elegir la que Dios nos muestra, sabiendo distinguir las que vienen en contra del proyecto que Dios tiene.
Los próximos puntos llevan como título cómo discernir tu vocación, esta palabra, ¿no? Hasta ahora, bueno, nos ha resaltado el Papa la importancia que tiene, y ahora el cómo. Y como siempre, él es muy claro y va brindando como cosas bien precisas, incluso en unos próximos puntos que vamos a abordar, qué preguntas hay que hacerse también a la hora de discernir, ¿no? ¿Cómo discernir tu vocación?, dice el Papa, y en el punto 283 comienza diciendo: una expresión del discernimiento es el empeño por reconocer la propia vocación. Es una tarea que requiere espacios de soledad y silencio, porque se trata de una decisión muy personal que otros no pueden tomar por uno. Si bien el Señor nos habla de modos muy variados, en medio de nuestro trabajo, a través de los demás y en todo momento, no es posible prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje, para interpretar el significado real de las inspiraciones que creímos recibir, para calmar las ansiedades y recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz de Dios.
Qué bien, ¿no? Es como una síntesis de todo lo que decíamos antes, Ari, ¿no? El silencio, el poder distinguir los variados modos, cómo se va moviendo el corazón en orden a lo que le asiste, lo que le mueve, digamos, y aprender a comprender este lenguaje de comunicación que Dios tiene, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y en otros momentos lo hemos sabido citar: Dios habla de muchas maneras, pero habitualmente cuando ponemos la cola en la silla o las rodillas en el piso para orar. Y a partir de ahí, calmar el ansia, recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz de Dios, con la pregunta de siempre: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Es decir, si Dios me creó, si Dios en la creación de mi ser me amó, el proyecto que Dios tiene para mí tiene que ser maravilloso. No va a gastar tiempo Dios, si se puede decir así, en hacer cosas a media. Las quiere hacer perfectas, ¿no? Sí, ciertamente, a veces en contextos sumamente complejos, como todos hemos vivido, ¿no? Nadie nació de un repollo, todos nacimos en alguna cruzada de la existencia, de caminos diversos en la cultura, en la propia familia, en el lugar de origen, donde las cosas fueron como pudieron ser. Sin embargo, para Dios las cosas están llamadas a ser como Él las soñó, más allá de cómo van siendo. Y eso me lo tengo que preguntar. Es decir, ¿cómo fue el plan? ¿Cómo fue el sueño? ¿Cómo fue el querer de Dios para mi vida? Y a partir de allí, intentar descubrir los caminitos que me llevan a ese lugar del sueño o del querer de Dios, como hoy se me presenta.
Y qué importante esto, Padre, que también lo había señalado antes, cuando nos hablabas un poquito de tu propio discernimiento. El Papa dice: el significado real de las inspiraciones que creímos recibir. Uh-huh. Es decir, también estar atento, bueno, sí, a esto, porque y junto con la ansiedad que tal vez genera el creer haber descubierto algo, el llamado de Dios, bueno, la calma, el silencio, qué importante es para que esto, bien, como lo dice el Papa, pueda recomponer todo y armar, bueno, al menos una imagen de lo que Dios está pidiendo, ¿no?
El rompecabezas, digamos.
Un desafío. Claro.
Está buenísimo.
Y el Papa aclara de qué se trata cuando habla de silencio y de soledad también. Tiene un punto para aclarar esto en el 284. Este silencio no es una forma de aislamiento, porque hay que recordar que el discernimiento orante requiere partir de una disposición a escuchar al Señor, a los demás, a la realidad misma, que siempre nos desafía de maneras nuevas.
Sí, es decir, cuando hablamos de silencio no es mutismo. Sí, uno dice, y está en silencio, no habla, no está en silencio, está mudo, digamos. Acá hablamos de un silencio que habla. Es un silencio donde se ha de escuchar. Es decir, es como cuando vos estás escuchando a alguien y el resto está queriendo interferir, ¿viste? Entonces, cállate un poquito que quiero escuchar. De ese tipo de silencio se trata. Es decir, de evitar las interferencias que me vinculan con el que me está hablando. Es crear el ámbito de una escucha donde más claramente puede recibirse el sentir, en este caso, de lo que Dios está queriendo decir. Es decir, es un silencio que se abre a la escucha. No es un silencio donde uno hace silencio y no se escucha nada, sino que un silencio para escuchar, no para poner en mudo el vínculo, digamos, ¿no? Viste, y está en silencio, no se escucha nada. No. Acá se crea un espacio para la escucha. Se crea un espacio para la escucha.
Y a los demás también, dice, a la misma realidad. Dice, claro. Papá, es decir, no es que me encierro y bueno, y veo que me dice Dios, porque Dios también me puede estar hablando.
En los otros.
Mostrando su proyecto, claro.
Seguro es así. De los demás. Así porque uh-huh. En la vocación, en toda vocación y en todo llamado que Dios hace, hay como dos sentires, el interno y el externo. Y hay que cotejarlos a los dos, ¿no? Y yo siento que Dios me está pidiendo esto. Está bueno, digamos, no hay que descartar nada. Veamos si en la realidad eso también se replica y suena por fuera lo que uno siente por dentro y si ese sonar por fuera se confirma en el contexto en el que uno se mueve, digamos, ¿no? Y entonces ahí sí ya se puede ir diciendo que hay que rumbear para aquel lado, ¿no? Es decir, no basta con el buen olfato, me pareciera que necesitamos confirmaciones interiores y exteriores, y eclesiales en este caso, ¿no? Es decir, la confirmación es interior es porque mi sentir es hondo, es profundo, tiene una certeza de que no dudo en parte de lo que estoy sintiendo. Pero tengo que ponerlo bajo tela de juicio porque no depende solamente de mi parecer, sino que tengo que cotejar con alguna señal exterior que de ello habla, y en este caso en particular de la mirada de la Iglesia, que como madre nos acompaña para no equivocarnos en el camino.
Quiero verte en mi silencio interno.
Bueno, gracias Silvio desde Bahía Blanca. Silvio dice, muy enriquecedor el programa de hoy para mis 57 años, dice Silvio. Bueno, para toda edad, ¿no? Si bien el Papa particularmente le está hablando a los jóvenes, es para todos, como decía hace un ratito el Papa en uno de los puntos anteriores, es un camino de toda la vida, cuando hablaba de formar conciencia, ¿no? Es camino de toda una vida. Bueno, ya antes de ir a la música, habíamos adelantado que el Papa nos dice cómo preguntar y qué preguntar a la hora de realizar el discernimiento. Desde el punto 285 comenzamos a leer, Padre, ¿te parece?
Adelante, Adri.
Cuando se trata de discernir la propia vocación, no hay que empezar preguntándose dónde se podría ganar más dinero o dónde se podría obtener más fama y prestigio social. Pero tampoco conviene comenzar preguntándose qué tareas le darían más placer a uno. Para no equivocarse, hay que empezar desde otro lugar y preguntarse: ¿me conozco a mí mismo, más allá de las apariencias o de mis sensaciones? ¿Conozco lo que alegra o entristece mi corazón? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Inmediatamente, dice el Papa, siguen otras preguntas. ¿Cómo puedo servir mejor y ser más útil al mundo y a la Iglesia? ¿Cuál es mi lugar en esta tierra? ¿Qué podría ofrecer yo a la sociedad? Luego, dice el Papa, siguen otras preguntas muy realistas. ¿Tengo las capacidades necesarias para prestar ese servicio o podría adquirirlas y desarrollarlas?
Clarísimo, ¿no? Por esto de que si bien Dios llama, lo que, como dice el texto, lo que naturaleza no da, Salamanca no ofrece, ¿no? Es decir, hay ciertas condiciones que han de estar presentes en la naturaleza que recibe la gracia que el cielo regala para que la persona, dada una mínima de condiciones, pueda estar habilitado para prestar determinado servicio al que está siendo convocado. Bueno, eso, de eso se trata, ¿no? De cuáles son las condiciones naturales básicas que han de estar presentes para que yo pueda, de verdad, valorar si la llamada que estoy recibiendo hace o no al sentir de lo que Dios me quiere regalar como camino al servicio que me estaría ofreciendo.
Y para cerrar este tema de las preguntas, el Papa nos recuerda en el próximo punto, 286, cuál es la gran pregunta. Dice, muchas veces en la vida perdemos tiempo preguntándonos, ¿pero quién soy yo? Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres. Pero pregúntate, ¿para quién soy yo? Eres para Dios, sin duda, pero Él quiso que seas también para los demás. Y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, son para otros.
Por aquello de que en realidad es en la misión donde se descubre la vocación, ¿no? Y donde se desarrolla además la vocación. Es en el ser para, en el ser desde dónde para. La identidad, la propia identidad, el quién soy, aparece en el concierto del vínculo con los demás. Y tanto el vínculo con los otros y la tarea que hago en favor de los otros se hacen reveladores de mi identidad, de quién soy. Por eso no es el aislamiento la forma, ni el apartarse, sino el vincularse con los demás saludablemente y con Dios en el vínculo con los demás, para que sea Él el que me muestre el camino, el cómo y el por dónde, y me enseñe también la forma de aprender a descubrir el misterio de quién soy, ¿no? El misterio de quién soy, que evidentemente es eso, mi identidad es un misterio. Es verdad lo que hemos dicho en otras oportunidades, Adri, que es mucho más lo que no sabemos de Dios que lo que de Él sabemos. Podríamos decir algo parecido a nosotros mismos. Es más lo que no sabemos que lo que sabemos de nosotros. Pero lo poco que sabemos puede entrar en sintonía con lo que en principio estaría siendo el llamado que Dios me hace o no. Ciertamente en eso, el conocimiento de quién soy, o quien hasta ahora he aprendido a reconocer que soy, me ayuda para saber si hay posibilidades o no de orientar mi vida a lo que en principio Dios me estaría ofreciendo como camino.
El Papa nos viene hablando del discernimiento, qué es, cómo discernir a través de estas preguntas, de qué manera, en silencio, en la interioridad. Y ahora yo diría que este título, el llamado del amigo, respondería a la pregunta ¿quién llama?, ¿no? Porque el Papa quiere aclarar bien quién es el que él llama, y el título de los próximos puntos es justamente el llamado del amigo. Y dice el Papa, para discernir la propia vocación hay que reconocer que esa vocación es el llamado de un amigo, Jesús. A los amigos, si se les regala algo, se les regala lo mejor. Y eso mejor no necesariamente es lo más caro o difícil de conseguir, sino lo que uno sabe que al otro lo va a alegrar. Este discernimiento de amistad es el que propongo a los jóvenes como modelo, si buscan encontrar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas.
Claro. Sí, Teresa de Jesús tenía una expresión muy bonita al respecto de esto. Fíjate con quién estás conversando, para que caigas en la cuenta que es amigo, pero que es Dios, que es un amigo muy particular que viene a estar muy cerca tuyo, pero a llevarte más allá de lo que tu horizonte habitual de vínculo de amistad te ofrece. Es un amigo que tiene características de siempre, además de emparejarse a nuestro modo de ser, de llevarnos más allá de lo que iríamos si no estuviera este amigo tan particular, el que llamamos Jesús, al que estamos llamados a vincularnos familiarmente, como un amigo habla con otro amigo, va a decir Teresa cuando habla acerca del tipo de trato que en la oración debemos tener, porque ese es el lugar de revelación, de encontrarnos. Uno se encuentra consigo mismo cuando y sabe quién es uno y la mejor versión que tiene, cuando un otro, en este caso un otro con mayúscula, le da esa posibilidad. Por eso, no sé si es una expresión que suele aparecer, ¿no? Lo que tiene de bondad mi amigo es que saca lo mejor de mí, ¿no? En cambio, el enemigo saca lo peor de nosotros. El amigo saca lo mejor de vos. El que está enemistado con uno saca lo bueno de uno, saca la parte que menos le favorece a uno mismo, ¿no? Este amigo, Jesús, saca lo mejor de nosotros. Y el trato de amistad con él es el que nos favorece la posibilidad de encontrar lo mejor de nosotros mismos.
Ese es el modelo que el Papa quiere, Padre Javier, ¿no? Que sobre todo aquellos que están buscando la voluntad de Dios para su vida, para todos, esta imagen, ¿no? Pensar en un amigo, el más cercano, el más querido, y desde ahí dialogar con Dios. Lo señala en los últimos puntos que ya estamos cerrando, al menos esta serie de apartados. Dice en el 288, quiero que sepan que cuando el Señor piensa en cada uno, en lo que desearía regalarle, piensa en él como su amigo personal. Y si tiene planeado regalarte una gracia, un carisma que te hará vivir tu vida pleno y transformarte en una persona útil para los demás, en alguien que deje una huella en la historia, será seguramente algo que te alegrará en lo más íntimo, te entusiasmará más que ninguna otra cosa en este mundo. No porque lo que te vaya a dar sea un carisma extraordinario o raro, sino porque será justo a tu medida, a la medida de tu vida entera. Qué bonito.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno. O sea, Dios se ajusta a nuestras posibilidades y sabe cuáles son. Y por eso no hay que tener miedo a lo que Dios pide, porque Dios sabe lo que pide. Aun cuando a nosotros nos parezca extraño, raro, al principio, porque no nos sorprendió, digamos, y no lo esperábamos, en el trato de amistad con Dios nos permite descubrir que si Él confía y ve lo que yo no veo, vamos para adelante, no hay dificultad. Pienso en la vocación del Papa Francisco a ser Papa. Ustedes saben, ¿no? Él no tenía muy pensado prolongar su vida como obispo en términos activos, estaba ya emérito en su edad y por empezar a ejercer su condición de ser emérito. Sin embargo, Dios le confió una tarea inmensa de ser, no solamente no ser emérito, sino que empezar a trotar el mundo en su en sus años ya pasados, más de 75, 76 tenía, cuando lo elige para ser obispo de Roma y papa de la Iglesia católica. Y qué lindo, ¿no? Porque se ve que Dios vio lo que nadie vio cuando lo eligió y sacó una versión maravillosa de Bergoglio, que para él mismo fue una sorpresa y para los que los conocemos también. Hay una cuota de sonrisa, de alegría y de plenitud que al menos hasta que fue papa no se la conocíamos. Aunque era un hombre ciertamente íntegro, siempre lo fue, esta plenitud de su ministerio, así como lo vemos ahora, no lo teníamos. Así que bueno, contentos de que así haya sido, y así estamos cada uno de nosotros también llamados a recibir lo que Dios quiera ofrecernos con confianza, sin temor.
Sin dudas, Padre Javier, esto que el Papa está diciendo, bueno, también está marcado por la propia experiencia suya,
seguro,
¿no?
Claro que sí.
Esto que compartías vos, lo dice en puntos anteriores, va a ser un regalo que te va a llenar de alegría, de plenitud, y también, y con este último punto cerramos por hoy, habla de que los regalos de Dios son exigentes, esto que hablabas vos recién, ¿no? Dice, el regalo de la vocación será sin duda un regalo exigente. Los regalos de Dios son interactivos y para gozarlos hay que poner mucho en juego, hay que arriesgar. Cuando el Señor suscita una vocación, no solo piensa en lo que eres, sino en todo lo que junto a Él y a los demás podrás llegar a ser.
Tremendo, es así. Uh-huh. Dios piensa en conjunto. Si te piensa con otros, nos piensa juntos, nos piensa en comunidad. Por lo tanto, tu acontecer ha de ser un acontecer en clave comunitaria, no te llama solo, te llama con otros, y es bueno reconocerlo.